informado.
Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Iniciamos semana, una semana que es absolutamente atípica, porque haremos balance de lo que pasó el fin de semana en materia deportiva, pero hay que hacer también anticipo de lo que se nos viene encima ya mañana, el próximo viernes, Navidad, el jueves, Nochebuena. El fin de semana no hay deporte a nivel futbolístico, es decir, absolutamente, para intentar ordenar la cabeza, te lo vamos a contar todo aquí en el 101.2 hasta las 4 de la tarde con Alberto Cabrejas, que atiende el control, Deportes Cope, víspera del día de la lotería, ya es invierno desde las 11 y 2 minutos de la mañana, ¿no se ha notado? A las 11 menos 5 hacía exactamente igual que a las 11 y 10, una pausa y comenzamos.
Deportes.
Cope Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Trabajo, vuelta a casa, compras, comidas, los niños. Y cuando llega la hora de dormir, Nuba es el colchón que necesitas. Descubre Nuba, un colchón extraordinario que te hidrata mientras duermes. Presentación exclusiva Nuba by Relax en Colchonerías Élite. Visita Colchonerías Élite en Canterac 23 y Alamillos 4.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Da un portazo a 2020 con una experiencia única y entra en 2021 con buen pie. Vuelve la San Silvestre de Valladolid, la auténtica, vuelve la genuina, la que mola, la de siempre, siempre. Este año en formato virtual, con mucha diversión y muchas sorpresas. Tú eliges el día 31 de diciembre o 1 de enero. No te pierdas la carrera más icónica. Inscríbete ya en la web sansilvestrevalladolid.es. Un euro de la inscripción irá para el Banco de Alimentos. Organizan Federación de Atletismo de Castilla y León y Madison. Colaboran Recoleta y Red Hospitalaria, Ayuntamiento de Valladolid, Aquaval, Gadi, Grupo Antón y Duomo.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet. Este domingo abrimos.
La mejor liga del mundo se juega en Cope Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes 22 de diciembre, desde las 9 y media de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Fútbol Club Barcelona. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Colchonerías Élite, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Ya está abierto tu nuevo Lupa en Valladolid, en calle Cigüeña. Ven a conocer nuestras amplias y modernas instalaciones, donde te ofrecemos un gran surtido y frescos de máxima calidad. Abierto de 9 a 21:30 horas. Lupa, tus vecinos de confianza, ahora también en calle Cigüeña, Valladolid.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
El Real Valladolid sacó un punto in extremis del campo del Sevilla. A mí particularmente se me quedó la sensación de que perfectamente se podía haber llevado los tres, sobre todo después de la segunda parte que realizó ante el equipo hispalense, que se adelantó merced a un más que riguroso penalti cometido por Fede San Emeterio y que durante la segunda mitad vio como el árbitro no aplicaba el mismo rasero, no es la misma jugada, pero podía haber tenido en consideración otro criterio y después de haberle perdonado algo más que una amarilla a Gudel, el jugador del Sevilla, después de una situación que rozó la agresión con Toni Villa. Ese punto habrá que intentar hacerlo bueno sumando ante el FC Barcelona mañana a las 10 de la noche. Los ubicadores de horarios han decidido que el partido se juegue mañana en Valladolid a las 10 y que a las 9 de la noche del próximo día 5, Noche de Reyes, se juegue el partido de Copa ante el Marbella, partido que el Valladolid disputará a partido único. Además, contarte que perdió el Real Valladolid de baloncesto, hizo lo propio el Atlético Valladolid Recoletas.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Da un portazo 2020 con una experiencia única y entra en 2021 con buen pie. Vuelve la San Silvestre de Valladolid, la auténtica, vuelve la genuina, la que mola, la de siempre, siempre. Este año en formato virtual, con mucha diversión y muchas sorpresas. Tú eliges el día 31 de diciembre o 1 de enero. No te pierdas la carrera más icónica. Inscríbete ya en la web sansilvestrevalladolid.es. Un euro de la inscripción irá para el Banco de Alimentos. Organizan Federación de Atletismo de Castilla y León y Madison. Colaboran Recoleta y Red Hospitalaria, Ayuntamiento de Valladolid, Aquaval, Gadi, Grupo Antón y Duomo.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes 22 de diciembre, desde las 9 y media de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Fútbol Club Barcelona. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interior Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Colchonerías Élite, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Esta mañana además se ha presentado la final de la Copa Ibérica de Rugby entre el Brac Quesos Entre Pinares y Os Belenenses de Portugal, un partido que se va a disputar en Pepe Rojo y que, ojo, no es a las 12:30 del mediodía, va a ser a las 12 del mediodía, un partido que va a cerrar el año en materia rugbística después de la doble victoria de los equipos de rugby este pasado fin de semana y que pondrá a disposición del Brac Quesos Entre Pinares la posibilidad de volver a ser de nuevo campeón de la Copa Ibérica, que es posiblemente el único título internacional al que puede aspirar de momento un equipo español, y mucho me temo también que es el único título al que puede aspirar un equipo portugués. No es un partido absolutamente inaccesible, pero ya saben todos los socios del Quesos Entre Pinares que tendrán que hacer la reserva de localidad. Mañana ampliaremos en detalles de este encuentro en nuestro espacio coordinado por Miguel Ángel Torres, pero sería un nuevo título para el equipo vallisoletano, que sumaría a su amplio palmarés una nueva copa. A partir del jueves 24, el público que no sea socio también va a poder adquirir su localidad a través de la plataforma a la que se accede desde la web del club al precio de 15 euros. Eso sí, los niños menores de 15 años tendrán acceso gratuito. También se van a poder adquirir en taquilla, pero se han reservado cerca de 70 entradas para gente que vendrá acompañando al equipo visitante. Con las limitaciones actuales, Pepe Rojo tiene un aforo del 33%, con lo cual el total de aficionados que van a poder asistir a ese encuentro será de unos 800 espectadores, ni uno más ni uno menos. Así que desde hoy, quien lo desee ya puede reservar su localidad a través de la plataforma puesta en marcha por el club a través de su web, y a partir del próximo día 24, si se llegara al número inferior a 730 localidades, lo podrán hacer el resto del público. Si las 730 localidades quedaran reservadas por socios en el día de hoy, entre hoy y el próximo día 24, las 70 restantes serían para el público visitante. Pero vamos a hablar de fútbol porque este fin de semana el Real Valladolid conseguía un punto merced a un gol a pocos minutos del final de Raúl García Carnero. Un gol precioso en su ejecución, un gol magnífico en su factura y un gol que, sin lugar a dudas, se ha convertido en uno de los mejores del fin de semana, aunque ayer, por ejemplo, Quique García en el Eibar también le hacía al Real Madrid un tanto realmente destacable. Quizá no sea el gol del año en Primera División, pero sí que es un gol que vino a hacer justicia al desarrollo de un partido en el cual el Real Valladolid incluso pudo haber vencido el encuentro. Bien es verdad que durante la primera parte hubo una jugada de Ocampos que acabó en el travesaño del Real Valladolid y que no acertó a rematar en Nesiri de milagro, y que el Real Valladolid se fue perdiendo al intermedio después de una controvertida, muy controvertida decisión del árbitro Gil Manzano. Gil Manzano es un colegiado que yo creo que tiene un referente. A mí me da la sensación de que tiene un espejo en el que se quiere mirar, que es Mateu Laoz. Por la forma de proceder, por la forma de dirigirse a los jugadores, por la forma de intentar también captar autoridad a base de diálogo con los banquillos, me parece que lleva ese camino. Pero Mateu Laoz tiene una personalidad innata, que es la suya, y Gil Manzano es como si quisiera ir adquiriéndola. A mí particularmente no me gusta la forma de interactuar con los protagonistas, los verdaderos protagonistas que tiene Gil Manzano. Con ello no quiero decir que sea un mal árbitro. Pero el pasado sábado no actuó de forma equitativa con los dos equipos, ni él ni Mateu Laoz, que curiosamente era el que estaba en la sala BOR supervisando todas las decisiones que se tomaban a pie de césped. Una de ellas acabó con la señalización de un penalti a favor del Sevilla. Es inevitable establecer un paralelismo entre lo que ocurrió ayer en el campo del Eibar con el codo de Sergio Ramos y lo que ocurrió el pasado sábado con la mano de Fede San Emeterio. Punto número uno. La posición o la mano de Fede San Emeterio no es natural. No es natural, depende de quién lo mire. Y no es natural dependiendo de quién tome esa decisión. Pero Fede San Emeterio, que quizá, porque no queda claro, hay fotogramas en los cuales el balón parece que va clarísimamente a la mano y hay fotogramas que parece que el balón se está estrellando en su cara, que es, no sé si es lo que defiende Fede San Emeterio en sus protestas al árbitro o si Fede San Emeterio lo que le está diciendo es que detrás de la mano tenía la cara. Y si no hubiera impactado en su mano, el balón indiscutiblemente hubiera impactado en su cara. Pero, lo primero, ¿iba a puerta el balón? Porque parece ser que es uno de los parámetros que se empiezan a evaluar. Segundo, la posición de Fede San Emeterio, ¿por qué es antinatural? Tú cuando saltas e intentas coger impulso o protegerte, instintivamente lo primero que te cubres es la cara. Instintivamente. Luego, ¿por qué es una posición antinatural? ¿Por qué? Si cuando te sobresaltas, lo primero que haces es cerrar los ojos y taparte la cara. Yo creo que es una de las posiciones más normales en el ser humano, intentar protegerse la cara. Y efectivamente, ahí sí tiene razón Fede San Emeterio. Si es lo que le reivindicaba el árbitro, detrás de la mano estaba la cara. O sea, si no llega a haber mano, el balón se hubiera estrellado en el rostro de Fede San Emeterio. Y mi pregunta es, ¿qué diferencia hay con la que no se señala a favor del Eibar en la segunda parte tras el remate de Muto y el codazo de Sergio Ramos? ¿Que el remate de Muto no iba a puerta? ¿Quién certifica que el remate del Sevilla sí iba a puerta, el remate de Fernando? Porque el remate, el de toque de cabeza de Muto, deja absolutamente habilitado y solo a un compañero delante de Courtois, con lo que la finalización estaba prácticamente garantizada. ¿Que el brazo de Sergio Ramos ¿Está pegado al cuerpo? Tururú. No está pegado al cuerpo. El brazo sí, porque si no sería manco. Pero el codo no. El codo no está pegado al cuerpo. Si bien es verdad que al darse la vuelta, Sergio Ramos ocupa una posición algo más natural, pero la norma dice que en cuanto el brazo ocupa un espacio no ocupable por el resto del cuerpo, se considera que está interfiriendo la trayectoria del balón. El problema no es si es mano o no es mano, si es penalti o no es penalti, si el criterio del árbitro es el mismo o no es el mismo. El problema es que al final se consideran en la misma jornada, en días consecutivos, 24 horas después, las cosas de diferente manera. Y eso es lo que nos está volviendo locos a todos. Lo decía Mendilibar, dice, si es que ni ellos saben lo que están pitando, ni ellos saben cuándo tienen que pitar mano y cuándo no. Ni ellos. Yo no sé si el penalti lo señala Gil Manzano o lo señala su segundo asistente, que es el que se queda clavado y al que mira Gil Manzano mientras señala el punto de penalti. No sé exactamente qué toma tiene Mateu Laoz, que ve tan claro y meridiano que es penalti. Es más, conociendo a Mateu Laoz, lo que creo es que al no tener una toma donde se aprecie clara y meridianamente que no es penalti, no puede desdecir a su compañero. Yo estoy convencido de que Mateu Laoz, a día de hoy, no está convencido de que Fede San Emeterio cometiera penalti. De lo que sí que parece seguro Mateu Laoz, sin embargo, es de que Joan Jordán en la segunda parte no lo comete. Cuando detrás de Joan Jordán está Tony Villa, en un balón que cruza de costa a costa el área del Sevilla y termina tropezando en el brazo de Joan Jordán después de haberle tocado en la cadera. Hombre, si a tocar en otra parte del cuerpo es absolutamente atenuante y es una acción capaz de invalidar un penalti o una acción de mano, pues ahí ya no cabe discusión. Todos los jugadores lo que tienen que hacer es ser listos y cuando vean que un balón les viene a la mano, intentar poner el culo, a ver si les da primero en el culo y después se les da la mano, con lo cual ya no será mano, salvo que sea un brazo de un jugador del Real Valladolid. Porque el año pasado, en ese mismo campo, Javi Sánchez también es sancionado con penalti porque se supone que un balón le dio en la mano. Es que a día de hoy todavía no hemos conseguido ver que el balón del Sevilla pegara en la mano de Javi Sánchez. A día de hoy, un año después, o varios meses después, mejor dicho. Pero bueno, no quiso meterse en fregaos Sergio González, que empezó el partido con un equipo a medio gas ofensivamente y bastante contundente en materia defensiva y que terminó con un equipo completamente desmelenado, encerrando al Sevilla en su campo y siendo, insisto, acreedor a llevarse los 3 puntos. A mí no me duele en prendas decirlo. El empate es corto para los méritos del Real Valladolid porque en el global hizo más por ganar el partido que el Sevilla. Que Ocampos tiró una al travesaño, también tiremos una al palo nosotros en el taconazo de Marcos André en la segunda mitad. Que hubo un remate que salió por encima del travesaño, un disparo creo que de Oliver Torres, también hubo un remate de Óscar Plano en la frontal en la primera parte. Hubo un remate de Son Weissman a un centro de Orellana en el Ecuador más o menos de los primeros 45 minutos. Es decir, a ocasiones equilibrados. Y en materia de agobio yo creo que tanto pasó el Real Valladolid como pasó el Sevilla. Y el Real Valladolid se pudo haber llevado y se debió haber llevado la victoria del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, sobre todo después de que Sergio González cambiara completamente la dinámica del equipo, cambiando los dos pivotes, a Roque Mesa y a Fede San Emeterio, introduciendo a Alcaraz y a Michel y cambiando las bandas, poniendo a un Tony muy activo hasta que le dejaron, porque la cantidad de palos que recibió Tony, yo creo que no se los ha llevado Mayweather en toda su carrera, y un Jota que, aun sin parecer que está, le proporciona muchísima más profundidad a Pablo Hervías, que se hartó en el último cuarto de hora de llegar al piquito del área de la portería que defendía el guardameta Bono. Empate a 1 con golazo de Raúl Carnero, el primero que metía en primera división y que celebró pues como los aquellos jugadores que no están acostumbrados a meter goles. Uno de los mejores goles que hemos visto en él era Sergio. Un Sergio González que pasaba por zona mixta, por sala de prensa y que hacía este balance de ese encuentro en Sevilla.
Sí, buenas noches. Bueno, yo creo que es distinto a lo del partido de la semana pasada, ¿no? Sobre todo por cómo llegamos al descanso. Creo que en la primera parte el equipo a nivel defensivo ha estado a un gran nivel. Es verdad que han tenido esa situación del larguero y luego el penalti, bueno, un poco riguroso, aunque bueno, puede pitarlo, al final es situación de este año de las manos, pero que el equipo en bloque defensivo ha estado bien, ¿no? Lo que le ha faltado ha sido conexión con la zona de arriba, ¿no? Con los puntas, conexión un poco con la zona de tres cuartos, y las cuatro o cinco veces que lo hemos hecho bien, que hemos tenido un poquito la pelota y que hemos conseguido salir de ahí, no hemos tenido esa tranquilidad o esa sensación de personalidad del último tercio, ser fuerte, ¿no? Ser decisivos y tener ese descaro para poder acabar con un chute, poder acabar con un buen centro, poder acabar con una acción definitiva, ¿no? En el caso que hemos comentado, que estábamos haciendo mejor las cosas de lo que estaba pareciendo, ¿no? O sea, realmente el equipo estaba siempre a matizar dos, tres detalles a nivel de fútbol, pero no tenía nada que ver ese descanso con el descanso del otro día, aunque fuéramos perdiendo, ¿no? Y luego el equipo, verdad que hemos hablado, hemos matizado, nos hemos dado cuenta de que tenemos que cambiar. Yo creo que también los cambios han aportado mucho. Y al final es eso, ¿no? Somos un equipo que tenemos que salir con la cabeza alta, sin reprocharnos nada. Y aparte de eso, del carácter, de la actitud, de la intensidad, creo que también hemos jugado a un fútbol a un nivel muy alto, ¿no? Entonces, hemos incluso por fases sometido al Sevilla. Por eso creo que el punto es más que merecido.
Un Sergio González que no quiso meterse en decisiones arbitrales y al que esta mañana, que ha dado previa, le han preguntado ¿en qué consistió la conversación que Gil Manzano tuvo con él durante la segunda parte? Un Gil Manzano que debió oír algo en la grada, en la zona donde se ubican los jugadores suplentes o descartados del Real Valladolid, y que se fue rápidamente a llamar la atención al técnico del Real Valladolid, imagino para que le transmitiera a sus jugadores que mantuvieran los nervios. Era complicado, ¿eh?, con lo que se estaba viendo en el campo, que los jugadores mantuvieran los nervios, porque el penalti en contrapitado, el penalti a favor no señalado, la jugada de mal compañero de Gudel sobre Toni Villa, al que espera ofreciéndole el hombro a la nariz y provocándole una severa hemorragia al jugador murciano del Real Valladolid, todo eso termina calentando y alguna cosa dices. Sí habíamos visto, por ejemplo, en los partidos del Valladolid Promesas, cómo es el asistente el que suele pedirle al banquillo en cuestión que intente que sus jugadores suplentes mantengan la compostura en la grada. Porque es que se oye absolutamente todo, todo. Digas lo que digas, se oye. Y en esta ocasión no puedes echarle la culpa a un aficionado porque no hay aficionados. En los casos del Valladolid Promesas son a un lado suplentes de un equipo, a otro, suplentes de otro equipo, y en el centro, prensa y directiva. O sea, alguien, y no es la prensa, suele ser el que suele llamar la atención del árbitro. Bueno, pues eso en el campo del Sevilla también se escuchó, y el colegiado Gil Manzano se fue a hablar con Sergio González, que puso cara de no poder estar creyéndose lo que había oído del técnico, del colegiado del partido. Pero bueno, Sergio tampoco le da mayor importancia a esa conversación.
Yo creo que también que genera mucha curiosidad, ¿no? Todo lo que pasa ahora, ¿no? Como no hay público, pues tenéis la sensación de tener, bueno, más cercanía a lo que se dice, también esa sensación de, bueno, de estar más cerca del fútbol, que hace tiempo no se podía tener esa percepción, ¿no? Porque escucháis, comentáis al final, bueno, los árbitros intentan, es verdad que cuando abre público, pues los banquillos participan mucho del partido, hay muchas más voces, es todo más jolgorio, la sensación es que está un poco, bueno, uno aprieta por su lado, otro por el otro, entonces los árbitros intentan mantener un poco el equilibrio, ¿no? Te lo podría decir, pero tampoco ganaríamos nada, ¿no? Al final, no creo que lo que pasa ahí en el campo, yo creo que se queda en el campo, fue una conversación, él vino con buen tono, yo también le argumenté lo que me estaba pidiendo, pero llegamos al final a un entente.
Pues a un entente para un Sergio que no quiere polemizar. Es decir, yo creo que esa variable ya la ha despejado en la ecuación. Sergio sabe que, como le ha pasado a Cervera, como le han pasado a otros tantos jugadores y entrenadores, que hablar de los árbitros solo te puede traer malas consecuencias, presentes y futuras. Entonces, Sergio quiere evitar todo tipo de ambigüedad en sus declaraciones. No va, me da a mí la sensación, a opinar sobre los árbitros ni para bien ni para mal. Y el ejemplo, cuando se le inquirió en el partido sobre la señalización del penalti en contra y la no señalización del penalti a favor.
Sí, sí, pero bueno, al final los penaltis, el VAR, quejarte cuando te toca, es no toca, ¿no? Es verdad que bueno que te da rabia, pero al final lo ha pitado y lo ha pitado. Lo que sí que quería ver es una mano del Sevilla en su área en la segunda parte, ¿no? Que sí que creo que ahí, bueno, igual que ha estado acertado, pues pides que acierte a los dos lados, ¿no? Y al final es una mano que puede ser penalti y no lo pida, ¿no?
Y lo decía Mendilibar también ayer, lo acabas de escuchar en nuestro tramo nacional de Deportes Cope, tras el partido de Ipurúa ante el Real Madrid. Él no entiende cómo una situación como la de Sergio Ramos se ventila en 20 segundos, mientras que hay otras cuestiones que llevan hasta 2 y 3 minutos de revisión, para arriba, para abajo, para atrás, para adelante, tira línea, no tira línea, es fuera de juego, congela la imagen, cámbiame de plano, ponme un cenital, si la situación es diferente. El fútbol son decisiones acertadas por parte de los entrenadores, erróneas por parte de los entrenadores, acertadas o erróneas durante el transcurso del partido por parte de los jugadores y acertadas o erróneas por parte de los árbitros. Diferencia, te la cuento yo. Los entrenadores no pueden rectificar, no tienen la opción de rectificar, por ejemplo, en los cambios, si en el planteamiento. Los jugadores no tienen la opción de rectificar, el portero que se la come, no tiene opción de la oportunidad de resarcirse de ese error. El delantero no puede rectificar, no tiene la opción de, si la manda fuera estando solo, que le den la opción de repetir la jugada a ver si en la segunda acierta. Los árbitros sí tienen esa opción. Sí tienen esa opción desde que hay una tecnología que ha venido para ayudarlos y que en muchas ocasiones se utiliza de forma desigual. Y cuando digo desigual, no me refiero a unas veces más y otras veces menos. No, me refiero a que el criterio del colegiado de césped puede o no coincidir con el criterio del colegiado que está en el VAR, y eso es lo que les da la oportunidad de intentar hacer un fútbol más justo, que es para lo que ha venido la tecnología. Así que todos nos equivocamos, pero algunos tienen la opción de rectificar por tecnología y otros no. En este caso, los deportistas, entrenador y jugadores no tienen la opción de rectificar un error. El árbitro, sí. Si tenemos prejuicios para rectificar y admitir culpas, eso ya empieza a ser un problema de ética. Si tenemos o no el valor de apoyar o desdecir a un compañero, eso ya también va un poquito ligado a la integridad. Pero lo que sí es verdad es que no todo el mundo tiene la posibilidad de enmendar errores. Los jugadores, los entrenadores, los porteros, los delanteros, los mediocampistas cuando dan ese pase de seguridad erróneo y provocan un contraataque como ayer el Cádiz en la última jugada, no pueden rectificar sus errores. Los árbitros, afortunadamente para ellos, sí pueden rectificar sus errores. Vamos a ver más cosas. Por ejemplo, detalles de los últimos partidos. 11 puntos de 18 ha conseguido el Real Valladolid en los últimos 9 partidos. Y Sergio insiste en que el equipo no tiene episodios de más o menos intensidad, sino que sale enchufado siempre desde el inicio, aunque a veces las cosas no salgan como se pretenden.
El equipo sale muy mentalizado siempre en cada partido, ¿no? Incluso el día del Levante, recuerdo que fuimos superiores a ellos, recuerdo que Sergio Guardiola tiene una oportunidad manifiesta de gol. Yo no creo en ese tipo de sensaciones que las hacéis como habituales, ¿no? O sea, cada partido es distinto. Yo creo que el equipo, es verdad que tenemos una rémora conquistada en las primeras 8 jornadas, eso es una realidad, pero que eso no haga ver lo que realmente estamos ahora, ¿no? Yo creo que estamos como con esa acumulación de datos anteriores. Es verdad que tenemos un déficit en esa semana de Eibar, Huesca, a la vez, somos conscientes de ello, lo tenemos apuntado en rojo, pero que eso no haga ver que el equipo ha cambiado, tiene buenas sensaciones, compite mucho mejor, está mucho más junto, se encuentra mucho más cómodo tanto con sin balón, compite mucho mejor en todos los partidos. Ha tenido situaciones siempre para poder adelantarse, incluso el día del Levante y no lo hicimos, tuvimos el 2-0, no lo hicimos y generamos ese penalti. Yo creo que no podemos hacer una generalización apresurada, ¿no? Yo creo que ahora es el momento de saber que estamos en otra fase de la liga, que tenemos un debe de la primera fase, estoy de acuerdo. Y en esta segunda fase de la liga, el equipo es otro, está jugando bien, tiene confianza, vamos a seguir confiando en él, ¿no? Y apretarnos dentro de la crítica, de la autocrítica, apretarnos y seguir exigiéndonos el máximo nivel, pero también siendo realistas, ¿no? Queremos entender ahora que todos los minutos, por ejemplo, contra el Sevilla, debemos ser superiores. Todos los equipos tienen fases en las que sufren, todos los equipos tienen fases en las que nos acaban de encontrar algo más cómodo, ¿no? Quedémonos también con la reacción, ¿no? Muchas veces no es que el equipo va para atrás. Antes los últimos minutos eran los peligrosos. Ahora, como reaccionamos, también estamos con sensación de un poco de, bueno, vamos a intentar equilibrarnos todos en todos los conceptos, intentar lo que tú dices, ¿no? Ver al Real Valladolid, que todos queremos los máximos minutos posibles, pero también valoremos y le demos importancia a lo que el equipo está haciendo y el cambio que está intentando hacer, porque creo que también es importante hacerlo.
Hay prácticamente 48 horas largas desde la finalización del partido ante el Sevilla con el inicio del partido ante el Fútbol Club Barcelona. El técnico del Real Valladolid ya ha anunciado que vuelve Joaquín, que Javi Sánchez está en condiciones, que Jan Koundé, que Sergi Guardiola es duda más que razonable para el partido de mañana, con lo cual augura que va a haber rotaciones.
Sí, al final vosotros sabéis que cuando hay partidos cada 2-3 días, nosotros somos un grupo de futbolistas profesionales que estamos muy cerquita al que juega con el que no juega, y es una oportunidad perfecta, ¿no? para darle ese sitio a cada uno de los futbolistas que quizás han gozado de menos minutos, y por qué no puede ser que mañana sea la oportunidad para, bueno, dentro de sacar al equipo que pensemos que es más competitivo, poder introducir alguna novedad, sobre todo por rotación, sobre todo por cansancio, sobre todo porque jugamos contra Sevilla y Barça, no olvidemos, con todo ese despliegue físico que requiere el partido contra Sevilla, con todo ese despliegue físico que requiere el partido de contra Barça, porque son dos de los equipos que más posesión tienen de balón, que más te exigen a nivel defensivo, a nivel de basculación, a nivel de coberturas, y que realmente, bueno, el otro día el esfuerzo del equipo fue titánico y mañana necesitamos otro esfuerzo parecido.
Pues un esfuerzo ante un Fútbol Club Barcelona de un equipo que, dice Sergio, todavía tiene margen de mejora.
Estamos en un buen momento, pero yo creo que no estamos en ese momento top o de máxima exigencia que podemos llegar a estar, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que las sensaciones son mejores, que el equipo está claro que compite, que los resultados también están reforzando, pero yo quiero pensar que nos queda mucho margen de mejora, ¿no? Ya lo dijimos la semana antes de Sevilla, ¿no? Sobre todo en parcela defensiva, no puede ser que no hayamos conseguido una portería 0-1, eso no puede ser, está pasando, y es verdad que al final lo estamos solventando bien, porque a nivel ofensivo estamos generando situaciones y estamos, bueno, metiendo esos goles que nos hacen, pues bueno, estar en el partido, empatar o ganar el mismo, pero tenemos que seguir exigiendo, no estamos en un momento bueno, pero no en ese momento que todos estamos deseando, no creo que nos falta un poquito más para ser ese Real Valladolid que hemos conseguido ser en años anteriores.
Una rueda de prensa donde naturalmente se ha hablado del Barça, mañana escucharemos las consideraciones en la previa, pero donde también ha repasado precisamente el estado de esos jugadores que han sido duda o que han estado tocados en las últimas horas.
Bueno, tenemos de las bajas del otro día, bueno, Janko sigue estando fuera, se dice que la lesión va a largo plazo. Joaquín, que el otro día no estuvo, sí que está apto perfectamente para poder jugar lo que nosotros queramos de él, los minutos que queramos ponerle, de inicio o no de inicio. Javi Sánchez también se encuentra apto. El único tema es el de Sergi Guardiola. Sergi Guardiola, el otro día cuando salió, en un arranque tuvo una mala sensación en el isquio, no llega a ser algo grave. Hoy hacemos una prueba y dependiendo de la prueba, pues veremos si mañana pues puede estar con nosotros. No reviste gravedad, pero quizás sí que tenga que estar pues 2, 3, 4 días parado o no, o sí, dependiendo un poco de la relevancia. Él tiene una sensación algo rara ahí, pero bueno, las pruebas y entre él hoy y mañana pues decidiremos.
El que parece que no va a perder su posición es Pablo Hervías, de quien dice Sergio que quizá hay que empezar a acostumbrarse a ubicarlo como componente del grupo de laterales derechos del Real Valladolid y quizá haya que empezar a olvidarse de su alternativa como interior.
Que está haciendo un trabajo descomunal, ¿no? Creo que su rendimiento está siendo más que sobresaliente. Se adapta a la perfección. Él es un futbolista que le apasiona el fútbol, que vive el fútbol, que tú cualquier cosa que le preguntas le inquieta todo, que ve partidos, que interpreta todo, y la verdad que es una esponja, ¿no? Y en ese aspecto nosotros encantados, ¿no? Porque nos ha dado una solución, encima con un nivel muy alto, a una situación difícil, ¿no? Porque teníamos ahí esa situación de los laterales que teníamos esa vacante, esa zona un poquito menos cubierta, y la verdad que su rendimiento ha hecho que contemos ya incluso que le cambiemos incluso a veces de demarcación, ¿no? Que Pablo, en vez de pensar en él ya como interior, todo el mundo piensa en él como lateral, ¿no? Pero bueno, la verdad que encantado, sobre todo por su respuesta, por su aceptación, por cómo ha puesto su trabajo, ¿no? Y ha priorizado lo que es el grupo, lo que era la necesidad del equipo, la necesidad nuestra en ese lateral, por su habitualidad en la zona de banda, y él simplemente con el campo está, bueno, contestando la pregunta, la contesta él sobre todo en el campo porque está rindiendo a gran nivel.
Pues el partido mañana a las 10 en punto de la noche, te lo vamos a contar desde las 9:30 en la sintonía del 101.2. También podrás seguirlo a través en las emisoras COPE del tiempo de juego a nivel cadena, a nivel nacional, donde, pues por ejemplo, en la aplicación web tienes la opción de seleccionar emisión local, la de Valladolid, tienes la opción de seleccionar también la emisión de cadena. Perdió el Real Valladolid de baloncesto, perdió el Atlético Valladolid Recoletas, ganó el Fundación Aliados a un rival directo y ganaron los dos equipos de rugby. Este próximo fin de semana habrá Copa Ibérica. Las 4:00 de la tarde.